¿Qué si tal, Germán? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, Germán, la idea es hablar un poco sobre tu libro que habla sobre el narcotráfico en Rosario, que se llama Los Monos. ¿Cuándo empezó en
Y
Rosario?
Rosario, que es el último libro.
¿Cómo?
Y Rosario, que es el último
Ah,
libro,
bien,
digamos. Los
bien.
Monos es un libro que salió en el 2017.
Exacto. Bueno, ¿cuándo Rosario empezó a convertirse en una ciudad tan peligrosa y relacionada con el narcotráfico?
Bueno, si uno toma, digamos, como indicador la violencia, esto empieza hace más de 10 años. A partir de 2012 empieza a crecer el índice de homicidios de Rosario y eso tiene que ver con una mecánica que se da dentro de la ciudad, dentro del crimen organizado, que es que las bandas criminales empiezan a enfrentarse entre sí por disputas territoriales, para dominar determinados sectores de la ciudad. Porque el problema del Rosario no es el contrabando de cocaína por los puertos de la región, que es muy importante, pero lo que hace visible el problema es la violencia interna dentro de la ciudad y que se da a partir del negocio del narcomenudeo.
Claro.
Entonces, desde ese momento empiezan a disputarse el control del territorio y eso se estableció como una especie de parte estructural del negocio, la violencia, y no paró nunca más. Fue cambiando porque el negocio criminal, digamos, a lo largo de este tiempo fue modificándose porque, por ejemplo, los principales líderes de estas bandas están presos, entonces las cárceles se convirtieron en oficinas del narcotráfico y el negocio de la droga también empezó a tener como negocios alternativos, como son las extorsiones o negocios más vinculados a la mafia tradicional. Y esto llevó a Rosario a que tenga el índice de homicidios más alto del país, que la tasa de asesinatos sea 22 cada 100.000 habitantes, que es cuatro veces la tasa que tiene la Argentina. Que es un problema, como te decía antes, que no tiene que ver con el contrabando internacional de cocaína, sino con el negocio interno y doméstico de la venta de drogas.
Germán, buen día. ¿Cómo estás? Soy Silvia. Un
Buen día.
gusto estar
¿Qué
charlando con
tal?
vos. Vos decís 2012 a partir del momento, un poco el punto de inflexión que empezó a visibilizarse el hecho de la disputa territorial. Pero de
Claro.
ese 2012 hacia atrás, ¿cuántos años hacía que ya estaban instaladas las bandas? ¿Cuánto hace que la droga había llegado? Porque si ya disputaban territorio es porque cada uno se había hecho fuerte en su sector. Entonces, ¿cómo empezó eso y cuánto tiempo atrás?
No, y eso nosotros lo contamos en el último libro. A mediados de los 90 empiezan ya a constituirse los grupos criminales.
Claro.
Digo, no eran visibles porque no era visible la violencia que irradiaba este negocio. Por eso digo, a partir del 2012 esto
Claro.
se transformó en un problema político, básicamente. Porque los homicidios empiezan a multiplicarse. Pero el negocio y el pico de la recaudación fruto del narcotráfico se da en el 2006, por ejemplo, 2007, cuando la economía estaba en pleno crecimiento.
Claro, ya
Y
llevaban
que
más o menos
muchos
10 años,
de los agentes, claro,
allí.
muchos de los agentes que le proveen de autos a estos narcotraficantes, departamentos, campos, le dicen, en ese momento había una cantidad de dinero infernal.
¿Quiénes son los monos, Germán?
Los monos son un grupo muy marginal que surgió de la extrema pobreza en un barrio que se llama La Granada, que está en el sur de Rosario, que ese barrio se originó para el Mundial 78, que la dictadura militar quería evitar que los turistas que llegaban desde Buenos Aires a la ciudad vieran a la gente pobre. Entonces cerraron con un murallón ese barrio, donde metieron a gran parte de la gente marginal y pobre que estaba en todo ese sector de la ciudad. Y a partir de ese momento, ese murallón no se sacó nunca más. Entonces la gente empezó a vivir ahí como una especie de gueto apartado de la ciudad, y ahí surgen los monos, que eran gente que venía del norte del país, que se dedicaba a delitos muy rústicos, muy elementales, y que empiezan a meterse a mediados de los 90 en la venta de drogas, con un uso de la violencia extremo que era su característica. Y a partir de eso, el crecimiento de esta banda es gigantesco, sobre todo por ese uso intenso de la violencia que los pone muchas veces como a cargo de un monopolio de la venta de drogas en todo ese sector de la ciudad, porque eliminaban a los competidores.
Claro.
Y nunca salieron de ese barrio, o sea, esa es una particularidad de esta gente. La mayoría está presa, pero digo, la familia sigue viviendo en ese barrio muy pobre, no viven en las casas que vivían antes, sino que fueron construyendo nuevos inmuebles, pero pero las lealtades que ellos tienen ahí no las tienen en otro sector de la ciudad, y que además son gente millonaria, pero que sigue viviendo en la villa.
A ver si este dato lo tengo bien. Desde la muerte de Claudio el Pájaro Cantero, que era uno de los mayores líderes de los monos, ¿llegaron a ver 3.000 muertes en Rosario relacionadas con esto?
Claro, sí, a lo largo de
10 años.
Claro. No, un poco menos de 10 años. Claro.
¿Cuánto sería más o menos?
Sí, el año pasado hubo 280 homicidios, claro, por ejemplo.
¿En 2022 o 2023 eso?
En 2023 hubo 280 homicidios.
Bien.
Sí, fue el año en el que hubo más asesinatos en los últimos 10.
Claro. Bueno, la historia de la familia Cantero es muy relacionada con el narcotráfico, ¿no? O con la venta de droga, mejor dicho.
Claro, era lo que contaba antes, sí, básicamente.
Sí. Bueno, ¿y qué crees que hizo el poder político con esto? ¿Cómo actuó? ¿Se actuó bien? ¿Cómo actuó la justicia? ¿Qué conclusión tenés vos de eso?
Y para que esto se mantenga a lo largo del tiempo tiene que haber muchas complicidades, porque este es un negocio muy elemental. Estamos hablando de que no son carteles internacionales que tienen cuentas en paraísos fiscales, sino que son gente que muchas veces, como la familia Cantero, no sabe ni leer ni escribir. Y para que esto se mantenga en el tiempo y además acumulen muchísimo dinero a partir de la renta que genera el narcotráfico, tiene que haber complicidades. Y el primer eslabón de esa complicidad es la propia policía de Santa Fe, que a lo largo de todo este tiempo ha sido primero como una especie de gerente del negocio, y después la propia denigración de la policía lo llevó a ser hoy empleados, simples empleados. Y si uno analiza las causas judiciales que hay en los últimos 10 años, siempre aparece esa pata policial, porque estos grupos, sin la asistencia y la connivencia del Estado, no podrían funcionar. Así también se han detectado muchísimas complicidades en el Poder Judicial, Y hay una deuda pendiente en la propia justicia, porque esto también va generando esos anticuerpos, de investigar al poder político, que hay muy pocas investigaciones.
No, y a esta altura, con el poder que tienen, vos decías, ¿no?, también el hecho de seguir atendiendo las oficinas abiertas desde adentro de la cárcel y seguir manejando el negocio como si nada, ¿no? Espanta realmente escucharlo así, pero es la cruda realidad, no queda otra.
Sí, incluso, bueno, ayer la justicia federal directamente prohibió toda comunicación y todas las visitas a la cárcel de Marcos Paz al líder de la banda de los monos, que es Ariel Cantero, porque todas las restricciones y los controles que se fueron aplicando durante los últimos años no funcionaron. Se detectó en esta última investigación que él solamente tenía podía hablar por un teléfono público de la cárcel y tenía asignados dos números que eran familiares directos de él. Entonces él se comunicaba con su sobrina, y su sobrina era una especie como de locutorio. A su vez tenía otros teléfonos y hacían una triangulación y hablaba en realidad con quien quería. Comunicándose con el número de su sobrina.
Claro.
Y esto muestra cómo también van sorteando todas las pocas limitaciones que le impone el Estado. Porque se había detectado que el propio Cantero tenía un teléfono de línea en su dentro de su calabozo. Con lo cual alguien cobra también por todos esos servicios, esta gente paga sumas millonarias y siempre es difícil, porque el Estado de alguna manera corre con desventaja, porque el poder del dinero que manejan estos grupos vinculados al narcotráfico es muy grande.
Y si no es a través del dinero, es a través de la captación de las personas o la amenaza. Hacelo porque sabemos quién es tu familia, o etcétera, etcétera, ¿no? Lo de siempre también.
En este caso, el director del penal le llegaban mensajes desde un número de teléfono desconocido, donde le pasaban información de cómo se llamaban sus hijos, a qué escuela iban. Es complejo, es complicado, pero este problema, que es nuevo en la Argentina, de este tipo de grupos criminales, como lo demuestran experiencias de otros países, se consolidan desde las cárceles, sobre todo por eso, por el poder del dinero, que corrompe todo.
Germán, sabemos que vos has hecho varias investigaciones sobre el tema, más allá de estos dos libros, y que trabajás en esto. ¿Recibiste amenazas alguna vez?
Sí, eso es parte del trabajo, digamos.
¿Ya lo tomás así?
No, uno no lo minimiza, pero tampoco lo exagera, digamos. Es parte, como son las contraindicaciones de meterse un poco con profundidad en estos temas. Imagínate que si hay una ciudad entera que está amenazada como Rosario, ¿por qué no lo va a estar el periodismo? Han aparecido carteles, que esto hablo en general, no en mi caso en particular, pero diciendo que van a matar periodistas. Y también el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, está recurrentemente amenazado, tuvo que sacar a su familia de la ciudad de Rosario, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también. O sea, digo, es un clima muy muy tenso que se vive en la ciudad, que a principios de marzo sucedió algo inédito, que es, por decisión del propio crimen organizado, se paralizó la ciudad porque mataron a cuatro trabajadores. Estas personas las eligieron al azar, o sea, no tenían absolutamente nada que ver, y en cuatro días mataron a dos taxistas, un chofer de colectivos de una línea de la ciudad de Rosario, y un empleado de una estación de servicio. y la propia investigación judicial detectó que los crímenes los realizaron menores de edad, chicos de 15 años, que fueron contactados por como sicarios por estos narcotraficantes desde las cárceles, y el objetivo era generar un estado de conmoción total. Por eso el gobierno llamó por primera vez a estos casos narcoterrorismo.
Bueno, Germán, muchas gracias por esta charla. Decime cómo podemos comprar el libro Los Monos, cómo podemos comprar el libro Rosario, del que hablas, en cualquier librería.
Están todas las librerías, sí, es por Editorial Sudamericana. Y la verdad es que ha tenido muy buena recepción del público y están en todas las librerías del país, así que seguramente en Bahía Blanca también lo pueden conseguir.
Bien, y por web también se puede meter en algún lado.
Sí, en lo que es la editorial Random House se puede comprar digitalmente.
Bien, bueno, la verdad que bueno, tengo un buen recuerdo tuyo aquella vez que viniste a Bahía,
sí, y
charlamos largamente, y aquel curso que diste, esa charla que diste para periodistas, realmente muy muy bueno fue. Te mandamos
La verdad que esperemos volver a Bahía Blanca,
dale.
A mí también es un lugar que lo tengo muy buenos recuerdos, y
bien,
y es interesante también charlar con los colegas y con la gente de cada lugar. Bahía Blanca también es un punto dentro de lo que es el esquema de narcotráfico en el país, importante por el puerto,
claro.
Y si uno se fija en Rosario, toda esta historia que hemos contado también tiene que ver con todo el movimiento de droga desde los puertos, que hay un remanente que queda en la ciudad y que eso es lo que entró en disputa, como hablábamos antes, por la ocupación del territorio, pero que tiene que ver con la salida de la cocaína de los 32 puertos que hay en Rosario, que tienen que ver con la producción agropecuaria.
Germán, interesantísimo, la verdad que hay un montón de cosas que me quedaron por preguntarte. La historia de la familia Cantero es realmente muy interesante para meterse ahí, para hablar de todo lo que son los Canteros. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, ojalá puedas venir a Bahía, nos tomamos un café y nos contás los entretelones de cómo hiciste Rosario y cómo hiciste Los Monos.
Bueno, muchísimas gracias a usted y un abrazo grande.